Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Un nuevo programa del Despertar del Corazón, esta vez especial, por ser primero de mayo. Decidí grabarlo porque justamente el primero de mayo voy a estar trabajando en un retiro, voy a tener que organizar, viajar, meditar, dar clase. Entonces, decidí hacer un programa grabado y un programa especial, digamos, porque quizás los temas que vamos a tocar no son habituales en el programa. Entonces, aproveché las fechas, el feriado, el que estoy grabando, para poder comentar una serie de cosas que van sucediendo y que uno, bueno, las va dejando pasar porque tenemos temas relacionados con la salud, con la espiritualidad, con la energía, que para nosotros son mucho más prioritarios. Pero a mí me gustaría comenzar a referirme, porque también lo vamos a comenzar a hacer, algunas cuestiones que pasan en el planeta, en el mundo. Poder sentar una posición a través de un periodismo de luz. Periodismo de luz es ver un hecho, relatarlo, ¿tá? A veces hay que relatarlo porque hay un hecho y recibimos la descripción del hecho, pero a veces no la realidad. Entonces, ver el hecho en sí y ver comprensivamente qué es lo que puede significar para nuestra vida humana acá en el planeta. Todo está cambiando. Si hay algo seguro que yo les puedo decir en el planeta es que se van a comenzar a disolver las estructuras rígidas que hasta ahora nos estuvieron gobernando. En los gobiernos externos e internamente también. Porque a veces, y ya después me voy a ir refiriendo al tema de la muerte del Papa, elegimos que los demás formen parte de nuestra mente y dicten normas, creencias, que ellos mismos ni se la creen por otra parte. Pero bueno, hay miles de millones de personas que aparentemente, y ahora yo me entero en qué dimensión, dependen de una palabra religiosa, política, de algunos influencers planetarios, como puede ser el Vaticano en este momento. Así que, comenzando con los comentarios del periodismo de luz, vamos a lo actual. La actualidad es el primero de mayo, es el Día del Trabajador, ¿tá? Eso es un hecho. También es un hecho que el Día del Trabajador se conmemora por una matanza de trabajadores y se conmemora sin trabajar. Entonces ya tenemos dos cosas dispares con respecto al trabajo, que es el trabajo como sufrimiento, como lucha, como pelea, como crimen en este caso. Y para conmemorar el trabajo, no se trabaja. Bien, hay algunas culturas, por ejemplo, que, bueno, respetan el primero de mayo porque es un día internacional, punto. Bueno, vamos a respetar porque los aviones tienen que coordinarse entre distintos países, bueno, se respeta. Pero aparte, conmemoran un día especial de agradecimiento al trabajo. Eso es muy interesante, porque es ir a trabajar agradeciendo a nuestros compañeros, agradeciendo tener el trabajo, agradeciendo todo lo que hemos recibido y todo lo que hemos dado en ese trabajo. A mí eso me encanta, porque en Occidente nosotros tenemos muy asentado, tan asentado que no nos damos cuenta que trabajar es sufrir, ¿tá? Entonces se abre un programa de radio, o viene la gente a la oficina, hoy es lunes, y ya el viernes ya es otra cosa. Es como que uno es como un esclavo en un horario y después se termina ese horario y se libera. Cuando en realidad nuestro trabajo habitual es donde más tiempo del día nosotros transcurrimos. ¿Tá? Y si lo transcurrimos de esa manera, obviamente que el resto del día, por más que no estemos cumpliendo horario, tampoco va a ser del todo agradable porque vamos como juntando una tensión muy fuerte por hacer algo que no nos gusta, porque si reaccionamos así es porque no nos gusta del todo, o porque nos tratamos de forzar demasiado, porque los compañeros nos tratan de serruchar el piso, etc. En realidad el trabajo tiene que ser destinado a dos cosas mucho más profundas. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando Dios dijo, y ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente? Ah, nos castigó con el trabajo. ¿No? Lo que dijo Dios es, cometieron una serie de errores terribles, yo no los voy a castigar porque ya les prometí con el arco iris, ¿se acuerdan? Después del diluvio, que nunca más. Bueno, aprendan por ustedes mismos. Hagan algo con esos errores. Yo estoy acá esperándolos. Yo no los condeno. Yo siempre los voy a perdonar. Pero hagan algo. Esta vez hagan algo. Porque la otra vez con el diluvio, Dios rectificó todo rápido, se reinició, pero no se reinició bien. El patriarca Noé, en vez de reiniciar el planeta, lo continuó. Digamos, y seguimos de esa manera hasta llegar a la otra caída, que es cuando Dios dice, bueno, bajen al nivel donde han tirado las chispas de su alma y traten de levantarlas. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en el mundo es para volver a elevarnos. Tiene que estar al servicio de la vida espiritual, es decir, de la evolución. Cuando decimos vida espiritual, es que el trabajo mundano que nosotros tenemos para sobrevivir o vivir de acuerdo a cómo nos vaya, es elevar chispas de luz que se habían caído y habían quedado ensombrecidas acá en la materia. Y aparte, la otra función del trabajo es justamente ayudar al proceso general de levantar las chispas de luz hacia arriba. Un trabajo bien ejecutado, un trabajo hecho con amor, con respeto hacia uno y hacia los demás, ese dinero que entra, que ganamos, honestamente, está limpiando el karma del planeta. Está de tanto dinero mal habido, tanto medio económico al servicio de lo destructivo. Estamos haciendo algo noble, algo que está limpiando el planeta y que permite que todo vaya en ascensión y que volvamos al lugar de donde nosotros somos en realidad, nuestro verdadero hogar. Y el trabajo es el medio, no tenemos otro. Si lo hacemos bien, podemos mejorarle el día, si lo hacemos bien, productos de calidad, hacerlo honestamente, atender bien a la gente, pues estamos más o menos, en promedio en contacto con 500 personas mientras hacemos nuestro trabajo día a día. Con lo cual tenemos 500 oportunidades, por lo menos, de hacer un servicio, de ir acumulando buen karma. ¿Tá? El buen karma se acumula, es como un vaso. Yo lo voy llenando de perlitas de cristal con cada buena acción. Por ejemplo, un buen trabajo no es mucho. Buen trabajo es aplicar mi talento al máximo, dar lo mejor de mí, aunque haga lo que haga, venda churros, cada churro puedo dar amor. Es lo más simple que hay. Si uno ama lo que hace, si uno se proyecta individualmente, toda la pasión y todo el talento hacia lo que uno está haciendo, le va mejorando la vida a los demás. Les saca una sonrisa, les da un producto de buena calidad que ennoblece al ser humano. Estemos en el rubro que estemos. Estamos en oficina y hacemos trabajo de organización. Bueno, también es para facilitarle el trabajo a otros. Y lo hacemos, lo cumplimos, si es que ese es nuestro talento, porque si no. Bien, a veces hay gente que le gusta trabajar por trabajar y estaría en cualquier lado. A veces no. A veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el mundo. ¿Tá? Yo siempre sentí esta vocación. Si no hacía esto, me moría. Si no trabajo de lo que estoy trabajando. No me puedo proyectar, no puedo trascender inclusive. De hecho, la pasaría bien, entre comillas, porque la verdad que la paso bien, pero si me sacas el trabajo, le estás sacando todo el condimento, toda la parte más importante de estar haciendo lo que uno tiene que hacer, que ahí viene la satisfacción interna, que es la que genera paz. Esa satisfacción genera una gran serenidad de haber dado todo de uno para hacer bien el trabajo, para ayudar a levantar el karma planetario, porque hay que levantar entre todos todo. No es que uno puede ir ayudando, pero tiene que ir despertando esta conciencia para la elevación general y que después el trabajo pase a ser otra cosa, que no esté tan relacionado con el esfuerzo. ¿Está? De ahí se trata. Entonces agradezcamos el trabajo, tengamos el que tengamos, porque es nuestro medio de expresión más preciado que tenemos en el mundo. Y hagamos todo el esfuerzo posible para que nuestro trabajo coincida con nuestra vocación y que eso sea guiado por el talento. El talento era una moneda en la época de Jesús. Así que el talento es energía. El talento es lo que hacemos y que es distintivo de los demás. Es algo propio que tenemos, ¿tá? Cuando ese talento externo lo convertimos en vocaciones, en algo que realmente internamente tenemos una voz que nos lleva, nos impulsa a realizarlo, ahí, de hecho, vocación quiere decir voz interna, ahí. Al unir talento y vocación, es decir, la capacidad de hacer algo en el mundo externo, talento, y el llamado interno a realizarlo, vocación, si nosotros realizamos el trabajo en forma triádica, ¿no? Porque es talento, vocación y expresión externa, es decir, trabajo, nos va a ir estupendamente bien, ¿tá? Yo la otra vez estaba haciendo un raconto porque me ofrecían trabajo, yo no iba a buscar, yo quería formarme como psicólogo, recibirme, empezar a trabajar como tal. Bueno, en el término de la carrera decidí recibirme de psicólogo, pero ya dedicarme a lo espiritual, cosa que en esa época era infrecuente. Y a través de amistades me recomendaron y vino un jefe de un lugar importante, se enteró que yo era taquígrafo y dactilógrafo, me dijo, mira, tengo un puesto para vos y te da todas ventajas. Qué bueno. Yo lo sabía hacer el trabajo. La remuneración era, y la verdad que lo precisaba el dinero. Y dije, no. Y en confianza, te digo, sería infeliz, entonces no lo quiero tampoco hacer por un tiempo, me quiero comprometer a realizarlo porque daba para toda una carrera. Y había muchas facilidades con los horarios, por cómo era todo. Y uno tiene carrera, pero después uno no se arrepiente, porque realizar la senda de amor, que es el de nuestro talento y el que marca la vocación, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Charlando con algunos psicólogos, porque no hay mucha estadística de este tema, o sea que depende más del diálogo. Me decían que casi todos sus pacientes no van por problemas interpersonales, conflictos, sino por la falta de sentido en la vida. Y eso involucra el trabajo. Y es patético y es grave. Si bien nuestra sociedad eso no lo toma muy en cuenta. Inclusive, cuando me recibí con una amiga de la facultad, quisimos hacer un trabajo de orientación vocacional. Inventamos algunos tests muy lindos, muy especiales. Estuvimos trabajando mucho tiempo y hasta que dijimos, bueno, ya tenemos todo, tenemos la oficina, bueno, hay que empezar a mover la propaganda. En ese momento no había ni siquiera internet, así que había que ir a moverse. Qué suerte que tenemos internet, porque facilita mucho nuestro trabajo. Vamos a hablar de inteligencia artificial también en otro bloque de este programa, porque lo voy a dividir para ir haciendo pausas y seguimos con temas de actualidad como la inteligencia artificial, es muy actual. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro target, nuestro perfil? ¿Qué gente va a venir? Bueno, chicos que están haciendo el último año de secundario, CBC es el ciclo común de la universidad. Hay veces que ahí el joven se da cuenta que ese no era su vocación y empieza a averiguar nuevamente. Y no, venía gente mayor y gente con dinero y gente que le fue bien en la vida, pero nos venía a consultar de qué tendrían que haberse dedicado para que les vaya bien, no solo monetariamente, estaban muy bien y estaban realizados, o sea, todo lo que la sociedad te pide que realices, pero adentro tienen la sensación más árida, más desesperante, aunque silenciosa, de no tener el sentido en la vida. ¿Tá? Y a veces nos ponemos a trabajar y no tenemos el sentido en nuestra vida, pero en el trabajo lo averiguamos. El trabajo, mientras lo realizamos, es una gran vía de comprensión de nuestra misión. Pero ya, bueno, hablar de misión ya es otra cosa. Ya vamos a destinar otro momento. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos con el despertar del corazón. Gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @ CY Bernardo 777 o WhatsApp de Argentina más 54 929 93 29 15 78.
Bien, seguimos con este especial de periodismo de luz, que es un enfoque espiritual de los hechos mundanos, con dos hechos que están sucediendo en el mismo continente, que es la muerte del Papa y el gran apagón del día de ayer, que dejó sin luz a varios países, a muchos más países que España y Portugal, aunque bueno, se ve que el apagón fue mucho más masivo en esos dos países. ¿Y qué tienen en común, no? Porque en general el periodismo toma cada hecho aislado sin correlacionarlo, o si lo correlaciona lo ve como algo fortuito, mira vos, que en Italia se muere el Papa, que en España, Portugal, Alemania, Francia, se quedan sin luz de forma inexplicable, digamos. Lo vamos a correlacionar. Porque la muerte del Papa, más allá de quién fue, qué hizo o qué no hizo, porque no venía a Argentina, y el porqué y toda la digresión de eso, que ya se termina con la muerte de este Papa, ya se terminó. Introduce un momento donde hay una autoridad muy fuerte en el planeta, que es el jefe de la iglesia de mayor cantidad de fieles en el planeta. Entonces, bueno, lo tenemos que respetar desde ese punto de vista, si bien nosotros, para trabajar libremente, tenemos justamente que renunciar a las cadenas mentales, que estas instituciones nos someten. No creemos en ellas a nivel espiritual, son un factor político de poder y económico, especialmente económico, que las grandes potencias se van a empezar a disputar. Lo que sí se empieza a ver que los eclesiásticos que tienen el deber de elegir al nuevo papa, muy unidos no están, no tienen mucha idea tampoco de cuál tendría que ser el perfil. Se ve más discreción que otra cosa. Y sobre este tema, y otra cosa, no hay un Juan Pablo II. que fue el Papa, fue, por lo menos para un argentino, me dicen, bueno, sí, si salgo afuera, me dicen, bueno, sí, es de tu patria, qué sé yo. Y yo me acuerdo de Juan Pablo II. Juan Pablo II evitó una guerra en Argentina, entre Argentina y Chile. Yo estaba movilizado en el sur en ese momento, cerca de la frontera con Chile. Yo lo viví. Hubo un conato, hubo un día que hubo heridos. Sí, la guerra ya estaba prácticamente en marcha. Hablando con los militares nos decían que iba a durar varios años. Era una locura total. Y el ser que intervino, enviado por Dios realmente, fue Juan Pablo II, que le puso límite a las dos dictaduras que había entre Chile y Argentina. Y después vino a festejar en Argentina el advenimiento de la democracia. Democracia que, gracias a Dios, seguimos como forma de vida civilizada. Así que para un argentino yo sigo rindiendo homenaje a Juan Pablo II, aún sin saberlo. Yo, la primera vez que fui al Vaticano, cuando llegué a Roma estaba un poco lejos. Entonces me tomé un colectivo, no abrí ningún mapa. Digo, bueno, el lugar que más me llame la atención, voy. Y el colectivo, me tomé un colectivo para recorrer la ciudad, para ver qué onda, y vi una iglesia hermosa. Ah, me bajé y empecé a caminar. Era el Vaticano. Y entré, papá, pa, pa, ya estaba medio cansado y vi un lugar lleno de luz. Y yo con todos mis prejuicios, ¿no? Con respecto al Vaticano, bueno, cuánto poder, oh, las paredes, la institución, ¿no? Dije, qué raro, ¿no? Un lugar tan pleno, tan pacífico, tan espiritual. Y me senté. Me senté, disfruté, medité. Cuando me paro, me acerco un poco más al lugar, había bastante gente sentada ahí, la tumba de Juan Pablo II. Dije, gracias, ahí le agradecí. Cuando nosotros vamos a la tumba de un gran ser, está su hueso luz, es decir, que hay un 30% de su alma que está ahí, que nos sigue escuchando, que sigue trabajando con nosotros. Ya me he referido, ¿no?, al tema del hueso luz, que tiene archivada toda nuestra información espiritual. Entonces, bueno, yo me especialicé bastante en viajar a ver seres santos y poder ver su hueso luz. A veces, varias veces lo he podido hacer, gracias a Dios, de poder estar cercanos a ellos a través de ese hueso. Así que no va a haber otro Juan Pablo II. Otro ser tan excepcional como él ya no está. Y otra cosa. Eso que uno se elija una autoridad, que esa autoridad hasta que muera sea un pequeño dictador que diga a toda su organización y al resto lo que tenemos que pensar, de qué manera tenemos que pensar. Yo espero que ahora definan a ver el purgatorio, ¿no? Porque cada papa que asume dice, sí, existe el purgatorio. Y viene el otro y dice, no, el purgatorio no existe. Digo, bueno, pónganse de acuerdo, ¿existe o no existe? Son cuestiones básicas espirituales que el Papa no va a estar, porque va a tener en su cabeza cualquier otro tema, salvo lo espiritual. Va a estar quizás a veces en lo religioso. Son mandatarios mundanos y muy mundanos, ¿tá? Uno a veces se apena de tanta gente apegada a esa forma mental, porque está en contra del tiempo el Vaticano, no por lo que dice y hace, sino porque hay un pope ahí, un papa, un superior a todos que dicta las normas. Y ahora ya no va a eso. Por eso no hay genios. Y eso es una gran oportunidad. No hay un Einstein, no hay Juan Pablo II. En todas las profesiones siempre hubo un genio. No está Steve Jobs. Hay un montón de gente que ya nos dejó y que cada vez que se fue dejó un agujero enorme porque no hay nadie que lo reemplace. Pero, lo reemplaza el grupo. El grupo que trabaja bien. Por eso el Pope, el Papa, el Pope, una sola cabeza, no puede dirigir ese gran pulpo, que llamamos iglesia con 1.200 millones de fieles, No lo puede digerir una persona, no va más en esta época, ya estamos entrando de lleno en la era de Acuario y lo que nos va a salvar son grupos de personas mediocres que trabajando conjuntamente superen la acción de uno solo muy capaz. Y nosotros lo hemos comprobado científicamente. Hicimos una prueba, hice con un grupo. Puse la palabra responsabilidad. Hicimos anagramas, ¿no? Por ejemplo, de responsabilidad está la palabra res, que es vaca, bueno, ta, ta, ta. Bien. Empezamos a contar quién había encontrado más, y ese para nosotros era el genio. Por ejemplo, 14. 14 palabras dentro de responsabilidad. Y el resto éramos mediocres. Se los planteé así. Bueno, hicimos entonces cuántas palabras los mediocres fuimos juntando y superamos los 20. Es decir, que un grupo mediocre supera a un genio individual. Eso es lo que nos está pidiendo esta época. Y si no lo hacemos, y bueno, empieza la disgregación, porque se tiene que encontrar una forma de trabajo donde no se delegue todo a una persona falible. Eso es por un lado lo que ha pasado en Europa y que ha dejado un vacío. Y sobre ese vacío, un apagón, un fallo de estructuras. Se muere el jefe de la iglesia, que es una estructura enorme, y se caen sistemas que los gobernantes nos aseguran que son infalibles. ¿Por qué? Y porque tienen toda la energía atómica, hidroeléctrica y solar. Eólica. Tenemos de más, tenemos de más. ¿Cómo se va a acabar la electricidad? Bueno, sí, se acabó. Y nosotros los argentinos nos sonreíamos viendo que Europa estaba pasando un día argentino. Estamos acostumbrados. Y enseguida vino a mi memoria el gran blackout que tuvimos en el año 19, que todavía nadie lo explicó tampoco. Pero los efectos de ese blackout, el mensaje que recibían no era bueno. No era bueno para nosotros, no fue bueno para Argentina y no fue bueno para el planeta. En menos de un año nos enteramos de una pandemia que alteró mucho y sigue alterando el consciente colectivo. Entonces, lo humano se está cayendo, se muere el jefe de la iglesia, hay un vacío. Y toda la parte más potente de Europa se les cae sin motivo, porque no fue un ciberataque, eso es imposible realizarlo, nos han explicado los expertos, pero cuando los expertos nos empiezan a contar por qué se desbalanceó el gran caudal energético, tampoco cuadra. No porque ellos, digamos, tienen la mejor hipótesis. Pero no es lo que pasó. ¿Tá? Es un gran mensaje que viene un apagón, viene un blackout para la humanidad. No me gusta hablar de estos temas, los trato de evitar porque no son agradables, pero los mensajes llegan y los mensajes traen a tiempo maneras de protegernos, de abrirnos y de trabajar cada vez más internamente. Está sucediendo en Europa, está sucediendo en todo el planeta, porque lo del Papa influye en todos los continentes y lo del marco energético, si bien se focaliza en un lugar, nos está diciendo, no confíe más en las estructuras humanas que se van a caer. Se pueden caer, entonces se van a caer. Esa es la ley de Murphy, esa es la ley de tercera dimensión. Si algo se puede caer, se va a caer y nos están diciendo, guarda. No sigan confiando en las autoridades humanas, porque ya la autoridad única humana, papal, no va a poder con todo, ya se los anticipo. Se va a asegurar algunas cosas y va a cumplir quizás con algunas condiciones que le ponen con la gente que pone dinero para que suba el poder, pero nada más. La iglesia efectivamente se va disgregando, de eso se trata las profecías de San Malaquías. San Malaquías fue un discípulo de San Bernardo y fue un gran, gran amigo. San Malaquías en Inglaterra y San Bernardo en Francia. Si bien San
Wow.
Bernardo viajaba bastante de Francia a Inglaterra tratando de salvar a los templarios. Algún día vamos a referirnos a San Bernardo y los templarios porque es el fundador y el jefe verdadero de los templarios. De hecho, están enterrados juntos. Vos vas a una tumba y no está San Bernardo, está San Bernardo y San Malaquías. Y San Malaquías marcó como el que ya nosotros conocimos como Papa Francisco, como el último papa. Se terminaban los papas, se terminaba la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que va a venir un bombazo? Pues nosotros tenemos una mente así, muy tipo, viene una bomba. No, no hace falta. Tal como San Malaquías en el año 1000 concebía la iglesia, esa iglesia que vino hasta esta época ya no va a existir más. Entonces vamos a ver estos días, en un futuro muy cercano, el porqué de esta profecía. ¿Tá? Y lo del apagón nos está marcando lo que hablamos también en el otro bloque. Se van a empezar a disolver estructuras humanas que a ustedes les daban mucha confianza, pero que no es la verdadera vida. Detrás de la existencia mundana está la vida espiritual abundante, y si ustedes confían en poco y organizado, se van a perder lo grande y creativo. Y no viene por las buenas, es un mensaje por las malas. En un caso, en el del Papa, recuperen su identidad mental, su propia capacidad de pensar y establecer, no opiniones, sino establecerse en la verdad espiritual. Y no confíen en el humano, porque lo humano es algo muy provisorio, muy poco perfecto, aunque parezca tremendamente fuerte y también mentalmente nos manipulan para creer que nuestro sistema es tremendamente fuerte, y no lo es. No lo es frente a otras energías mucho más sublimes, mucho más superiores. Cuando están estos mensajes, como nosotros recibimos en Argentina en el año 19, de que se viene una gran oscuridad, y de hecho se vino una gran oscuridad, aunque no haya sido en Argentina en este caso, tenemos que prender la luz interior, ir cada vez más fuerte hacia lo que a nosotros nos interroga verdaderamente, que es si estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Y realizarlo. Y la primera función es no irnos de acá sin ser felices. Y nada de esto externo, nada de este poder externo nos va a poder dar una respuesta verdadera. Nos van a manipular los políticos y los políticos que se visten con hábito religioso y que operan de grandes influencers mentales. Tenemos que liberarnos de esas cadenas que nosotros mismos nos autoimpusimos por confiar en el poder. ¿Tá? Así que bueno, en esa estamos. Vamos a hablar un poquito en el próximo bloque de otra cosa muy actual, la inteligencia artificial. Gracias. Bien, continuamos en el despertar del corazón. Bueno, hoy no tenemos preguntas, respuestas, que tan dinámico hace el programa y tan lindo esquema de trabajo conjunto tenemos, donde vamos haciendo crecer la energía entre todos durante el programa en vivo. Pero bueno, vamos a aprovechar este primero de mayo, donde tengo que trabajar tanto que no voy a poder estar. Para poder charlar algunos temas planetarios que habitualmente no lo hacemos. Por eso vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial. Nosotros con mi esposa hicimos un viaje a Estados Unidos. Dijimos, bueno, vamos a Nueva York, ya conocíamos. Bueno, agregaremos una ciudad que no. Bueno, San Francisco. Llegamos a San Francisco el día que echaron a 20.000 personas porque se había creado algo que se llamaba inteligencia artificial. Y nos enteramos ahí en cerca de Silicon Valley. Y que no, nos mataron, la ciudad está vacía, claro, se tienen que ir. Estados Unidos destruye y construye su economía con una rapidez impresionante. Pero claro, era apocalíptico. Todo lo que habíamos hecho, todo lo que nos decían ahí, ¿no? Todo lo que habíamos hecho ya no sirve para nada, salvo la gente creativa. Gente creativa estaba muy tranquila. Aparte, San Francisco es un lugar tan linda gente, tan afables, tan abiertos, tan de dialogar. No te toman como turistas, toman ya como parte del lugar. Y les encanta recibir y conocer personas. Es uno de los lugares más afables del planeta. Y claro, bueno, volviendo a Argentina y con toda la propaganda a favor y en contra, ¿no? Muy exagerada al principio, ya vamos teniendo un panorama mucho más maduro de lo que puede llegar a pasar con nuestra vida y la inteligencia artificial. Para mí, la inteligencia artificial obviamente no va a reemplazar al ser humano, sí lo puede acompañar, ser un excelente compañero de trabajo, un excelente apoyo. Hay una gran resistencia, como la hubo cuando se creó el Walkman, un aparato así con cassette y llevaba auriculares, un gran escándalo porque la gente ya no se iba a poder comunicar más. Bueno, pasó ahora. Bueno, el celular lo mismo. También tendríamos que hablar un poquito del uso del celular. Y cuando se creó la computadora, imagínense la resistencia, las cosas que se dijo, que las máquinas nos van a ganar y qué sé yo. Con inteligencia artificial muchos dicen que sí, que lograron ganarnos, porque se aprovechan de nosotros y nos sacan información y van creciendo ellas. Bueno, el tema es crecer nosotros, dejar a la inteligencia artificial tranquila que crezca, que haga su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo en cuanto a buscar información pertinente y llevarla a la luz. En el otro bloque nosotros habíamos, yo les había comenzado a dar el ejemplo de cómo funciona el karma en el trabajo, que es, tenemos una copa y cada buena acción, es decir, bien hecha, con talento, vocación, amor y respeto, es como una bolita de cristal que vamos poniendo, ¿tá? Hasta que esa copa se llena de buenas acciones y se produce el salto cuántico, ¿tá? Se pasa de cantidad a calidad, es decir, a un cambio estructural en nosotros. Esa es nuestra forma de crecer, así como la inteligencia artificial se nutre de toda la información que le va brindando el ser humano. Y otra cosa, ¿cuál es la clave para poder aprovechar la inteligencia artificial? Es adosar, primero como compañero de trabajo, como consultor. Es decir, la inteligencia artificial te pone en contacto con el caudal informativo colectivo superior. O sea, nosotros tenemos toda la información disponible con nosotros para después nosotros dar el salto de esa información con nuestro talento personal. Esa es una. Y después unirlo a lo que nosotros hacemos. Y realmente hay gente creativa que está aumentando su nivel de creatividad gracias a la inteligencia artificial. ¿Tá? Yo lo uso mucho para las imágenes. Hay imágenes de inteligencia artificial. Yo cada vez que pago un servicio me parece horrible, me parece espantoso, bueno, no me aporta mucho. Los servicios gratuitos son geniales, la verdad que aportan mucho y están aumentando su grado de creatividad. Es decir, que están haciendo cosas que el ser humano ya no hace, ¿tá? Porque estamos perdiendo creatividad. Entonces, no le echemos la culpa a la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, voy a los grandes museos, veo los clásicos y veo el arte moderno. Yo personalmente, el arte moderno me escapo. Me escapo, no lo quiero ver. Por ahí Kandinsky, bueno. Por ahí, pues, tiene nombre. Vamos, uno a ver, tata. No se está haciendo arte. Es decir, no se está expresando creativamente un factor universal. No hay clásicos. Y el arte está dominado por el negocio, digamos. Entonces te posicionan artistas que no están haciendo arte. Bueno, ustedes saben cómo se maneja todo. Y no se encuentra para nombrar a unos españoles que admiro mucho, un Velázquez, que es lo máximo. El mismo Dalí decía que como Velázquez no había para que Dalí acepte a alguien superior a él. Obviamente que él después decía, después de Velázquez vengo yo. Y ahí tenía razón, después de Velázquez era él. Un Goya, tan perfecto, en todas las ramas que cuando él lo obligaban a pintar reyes era lo mejor, y cuando él comenzó a expresar la violencia de la guerra en ese momento en España, también. Y es un clásico. El cuadro, por ejemplo, Pesadilla, es una pesadilla. Es la manifestación universal y más artística, más creativa de la pesadilla que todo el mundo la ha pasado en algún momento y nos vemos reflejado inmediatamente en ese cuadro. Esa capacidad de ver esa creatividad que a mí me enaltezca y me haga ascender a través del arte, ya no existe. Entonces no le echemos la culpa a la inteligencia artificial y disfrutémosla. Porque yo a veces le pido gráficos que ningún humano ya lo haría. ¿Tá? Los gráficos espirituales que yo les pido, los ángeles, por ejemplo, estoy pidiendo mucho últimamente, no lo encuentro en la red, no lo encuentro en artistas. Bueno, demos gracias que nosotros hemos creado formas de ir reemplazando a los genios verdaderos por genios cibernéticos, como es la inteligencia artificial. También he escuchado muchas personas que la inteligencia artificial les colabora y enriquece enormemente, ¿tá? Yo creo que no terminamos de agradecer por tantos adelantos técnicos, porque, por ejemplo, gracias a ellos yo puedo estar en contacto con ustedes. Gracias a ellos, en una clase, en un Zoom que nos permite, yo puedo estar con gente, con alumnos de México, España, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Alemania. Es extraordinario. Y lo espiritual se está difundiendo mucho más. Obvio que son herramientas cada vez más poderosas y hay que saber cómo usarlas para nuestro enriquecimiento. Y son amigos. La inteligencia artificial es una gran amiga, una gran aliada. El chat GPT, cuando tenemos que hacer un trabajo, es un diálogo que establecemos, es una consulta, porque en realidad después nosotros tenemos la única e irrepetible capacidad que tiene un ser humano de poder elegir. Gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.